Vamos a comenzar leyendo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 1. Colosenses 3, 1 dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Una de las definiciones que podríamos hacer de la vida es que consiste en una búsqueda. La vida consistiría en eso, en una búsqueda, búsqueda de satisfacciones, búsqueda de logros, búsqueda de metas. Además, desde los primeros años de nuestra existencia, estamos inmersos en esa búsqueda que se acentúa cuando estamos ya en la etapa juvenil, pero que no acaba tampoco en la etapa de la madurez. Lo que pasa es que hay muchas clases de búsquedas y conviene bien discernir y distinguir aquellas que son buenas de otras aquellas que pueden ser perniciosas e incluso hasta destructivas. Y aquí el apóstol Pablo entonces nos está mandando, nos está enseñando cuál es la búsqueda que debemos de ejercer. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí él se está dirigiendo a una clase de personas que ya han encontrado. Él no está hablando aquí a personas que están en la oscuridad, que están en la ignorancia y por lo tanto no conocen, no saben a dónde deben de buscar. Las personas aquí son los cristianos de esta iglesia local de Colosas y ellos ya habían encontrado. De hecho, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, ahí se especifica el estado, la condición en la que estas personas, que eran cristianas, y no solamente ellas, sino que cualquier cristiano de cualquier tiempo, tiene. En el capítulo 2, versículo 11, dice: En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que aquí está, este es el punto de partida en el cual se encuentran estas personas que son cristianos, ellas y todos nosotros también que lo seamos. Hay una unión, hay una vinculación que tenemos con Cristo. Hay ahí la frase, con él, sepultados con él, os dio vida juntamente con él, fuisteis también resucitados con él, así que hay una unión mediante la cual entonces recibimos todas las bendiciones que proceden de su obra redentora, de la obra en la cruz, el perdón de pecados, la nueva vida, todo eso. Ahora bien, aún habiendo encontrado toda esa riqueza y toda esa abundancia, el apóstol aquí sigue mandando y sigue insistiendo en que busquemos las cosas de arriba. Normalmente cuando uno llega a encontrar algo que ha estado buscando, esa búsqueda cesa, esa búsqueda se termina, porque ya ha encontrado lo que estaba buscando. Sin embargo, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es un hallazgo de esa preciosa salvación que hay en Cristo, pero una vez hallada, eso no significa que la búsqueda ha terminado y que entonces podemos olvidarnos y meternos en otra cosa, sino que aún habiendo hallado, aquí se nos está mandando de que sigamos, de que continuemos buscando las cosas de arriba. Este verbo aquí de buscar las cosas de arriba no es algo que queda relegado, por lo tanto, al pasado, sino que es un presente. Es decir, es una actividad, es una acción continua, que debemos de estar como el arco está tenso para disparar la flecha. De esa manera tenemos que estar nosotros también en todo momento en esa energía, en esa acción dirigida hacia la búsqueda de esas cosas que son de arriba, es decir, que son celestiales. Es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si estamos unidos a Cristo, como hemos visto en el capítulo 2, entonces lo lógico es que para que continuemos unidos a Cristo, sigamos buscando las cosas donde está Cristo. Porque de otra manera, si no lo hacemos, si no continuamos en esa búsqueda, lo que se va a producir es un desgarro interior en nosotros. Por una parte, estaremos confesando, estaremos declarando que somos una cosa, pero si nuestra búsqueda va en otra dirección diferente, entonces es donde se producirá esa ruptura interior. Y sobrevendrá entonces sobre nosotros un conflicto interno, la pérdida de la paz de conciencia y un montón de cosas más que vienen como consecuencia de no continuar en la misma dirección que ya hemos emprendido. Donde está Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, que son las cosas elevadas, que son las cosas más sublimes que podamos pensar. Así que aquí estamos ante una búsqueda, podríamos decir, la búsqueda en la vida por excelencia, la búsqueda en la cual merece la pena todo el esfuerzo que podamos poner, ya que es precisamente esa búsqueda de lo más excelente y de lo más excelso que pueda haber. Hay a lo largo de la Biblia todo un hilo conductor, una línea que nos lleva en la importancia de la búsqueda de Dios. La primera ocasión, el primer texto de mucho peso que tenemos en ese sentido es en el libro del Éxodo, en el capítulo 33 y versículo 7. Dice allí, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Aquí tenemos el nombre con el que se va a denominar a esa morada, a ese espacio donde está la presencia de Dios. No es el único lugar, no es el único sitio, el único pasaje en el que se le llama de esta forma, tabernáculo de reunión. Es la primera ocasión, pero a partir de este momento, en multitud de ocasiones, en los libros de Éxodo, de Levítico y de Números, así se va a denominar a ese lugar, a ese espacio de encuentro, tabernáculo de reunión. Y es precisamente por el hecho de que en ese sitio se produce ese encuentro, el que va a buscar a Dios, allí es donde lo va a encontrar. Es interesante que esto está en el capítulo 33, que viene después del capítulo 32, pero es que en el capítulo 32 ha ocurrido un gravísimo problema entre Dios y el pueblo. Y es que el pueblo ha fabricado ese becerro de oro, es decir, ha cometido ese pecado de idolatría, que es un pecado de denegación de Dios o de degradación de Dios al comparar a Dios con una criatura. Ahí se produce esa ruptura que provoca además el enojo, provoca la ira de Dios contra los que han transgredido de esa forma. De tal manera que podríamos decir que sobre el campamento de Israel se cierne una nube oscura y negra provocada precisamente por ese pecado y provocada también por ese enojo de Dios contra ellos. Es como si hubiera una atmósfera irrespirable espiritualmente una atmósfera irrespirable, porque ese campamento se ha convertido en ese lugar entonces que está bajo el rechazo de Dios. Pero en medio de esa atmósfera espiritual irrespirable hay esta salida para todo aquel, la palabra que se emplea aquí es cualquiera, para cualquiera, cualquier persona que a pesar de lo que había ocurrido, quisiera buscar al Señor y quisiera recibir oxígeno espiritual y quisiera recibir inspiración y renovación y fuerza y alimento para su interior, había la posibilidad, cabía la oportunidad entonces de salir fuera de ese campamento para tener ese encuentro, para tener esa comunión con Dios, a solas, personalmente, individualmente. Había que dejar todo lo demás, se dejaba todo lo demás. Había mucho bullicio en el campamento, había muchas ocupaciones, había muchas cosas que demandaban la atención, muchas responsabilidades que atender. Pero si una persona decidía que lo prioritario para ella, que lo necesario para ella, por encima de todas las demás cosas, era esta, buscar a Dios, había la ocasión, la oportunidad de salir allí a este lugar, a este tabernáculo de reunión, para poder tener comunión con Dios. Es algo precioso, es algo, una bendición, que en medio de todo ese fracaso colectivo, comunitario, aún todavía Dios está queriendo que todo aquel que desee pueda buscarlo y pueda encontrarlo de forma privada, personal, devota y prioritaria. Un pasaje que es vital, que es importantísimo. Pero vamos avanzando un poquito y nos vamos al segundo libro de Crónicas, al capítulo 7 y versículo 14. Es un texto muy conocido. Quizá podemos leer primero el versículo 13. Es un texto que ha servido de lema en muchas ocasiones solemnes, para iglesias, para naciones incluso. Cuando han llegado momentos de emergencia nacional, momentos de urgencia, este pasaje ha servido de motivación, de guía y de inspiración. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Son circunstancias. Vemos aquí que hay un mal que se cierne, que ya está presente. Aquí no se trata ya solamente de algo personal o individual, sino que se trata de algo colectivo, un mal colectivo. Es la sequía, es la plaga, es la peste, cosas que sobrepasan, contingencias que se presentan, que son más grandes que nosotros. Pero ahí está la promesa del versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y de nuevo volvemos a tener aquí otra vez, de que aun en medio de estos males que han acontecido, provocados por otros males que el pueblo ha cometido, porque aquí se está hablando de convertirse de sus malos caminos. Son esos malos caminos los que han traído toda esa sequía y esa plaga y también esa peste. Es decir, hay un andar colectivo alejado de Dios, indiferencia a sus caminos, dándole la espalda, de apostasía, de dureza de corazón, de obstinación. Todos esos pecados acumulados durante tiempo y tiempo, lo que ha llevado a este desastroso estado, a esta calamitosa condición en la que ellos ahora se encuentran. Pero incluso en medio de ese estado de perdición y ante ese futuro oscuro y de peligro que les acecha, incluso aquí está esta posibilidad de poder buscar el rostro de Dios, de poder buscar la presencia de Dios. Aquí va esa búsqueda, va unida a otras actitudes que deben acompañarla: la humillación, la oración y la conversión. La búsqueda, por lo tanto, es un movimiento en el cual se ponen en juego todas las energías de las que somos capaces para efectuar todos los cambios que sean necesarios para poder hallar a Dios. Pero aquí tenemos la grandeza de esta promesa, que en medio de una gran peligro, de un gran peligro, de una gran maldad, está presente y está vigente para poder salir de ese estado. En este libro de Crónicas, este segundo libro de Crónicas, tenemos varios casos, hay varios ejemplos de personajes que buscaron a Dios. Son varios reyes. Hay algunos reyes que destacan precisamente por ese dato, por ese hecho, de que en su reinado ellos se propusieron buscar a Dios. Y eso es precisamente lo que hace la diferencia entre ellos y otros muchos reyes que hubo. La búsqueda de Dios fue la brújula que dirigió desde el principio sus pasos y su dirección. Hay cinco reyes en los cuales vemos esta cualidad. Esos cinco reyes se pueden dividir en dos clases: los que buscaron a Dios temporalmente, es decir, durante un lapso de su vida, y luego se olvidaron, y los que buscaron a Dios de forma continuada hasta el fin. El primer caso que tenemos es el rey Asa. En el capítulo 14 de este segundo libro de Crónicas, en el versículo 4, el comienzo de su reinado se inaugura con este mandato que él da a su pueblo. Mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. De este modo es como arranca el reinado de este hombre, buscando a Dios y mandando a su pueblo que buscara a Dios. Y por causa de esa búsqueda, que fue una búsqueda auténtica y sincera, este hombre fue bendecido y obtuvo victorias que parecían derrotas cantadas de antemano. Pero Dios intervino a su favor y dio la victoria y le bendijo y le prosperó abundantemente. Y la primera etapa del reinado de este hombre es de esta característica: la búsqueda de Dios estuvo presente en su vida. Sin embargo, pasaron los años y vemos que la última etapa de su vida ha desaparecido totalmente esa búsqueda de Dios, y en su lugar él está buscando otras cosas. Allí tenemos en el capítulo 16, en el versículo 12, en el año 39 de su reinado, han pasado muchos años desde aquellos comienzos. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Aquí tenemos a este hombre que comenzó buscando a Dios, pero su búsqueda fue temporal. Fue durante una etapa de su vida, una etapa floreciente, la etapa juvenil, el primer amor. Luego empezaron a pasar los años, todo empezó a decaer, el entusiasmo, el ánimo, la fuerza del principio para esa búsqueda, hasta que finalmente todo aquello había desaparecido por completo. Y vemos aquí este escenario en el que él ahora se encuentra en una dificultad física, concretamente, en este caso, buscando otra cosa en vez de al Señor. Hay que tener en cuenta que la medicina de aquel entonces no era la medicina de ahora. La medicina de aquel entonces estaba acompañada de muchas cuestiones que tenían que ver con adivinación y con magia y con otro tipo de cosas parecidas y semejantes. Nos está enseñando aquí que cuando estemos enfermos no tenemos que ir al médico de cabecera, al ambulatorio o al hospital. Lo que se está enseñando aquí es cómo este hombre ha dejado de buscar a Dios y está poniendo en su lugar otra búsqueda como prioritaria en su vida. Un buscador temporal. El segundo rey que tenemos en este libro es Josafat, es el hijo de este otro, Asa. En el capítulo siguiente, capítulo 17, los versículos 3 y 4, dice así: el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Aquí se especifica lo que este hombre Josafat hizo desde el principio de su reinado, lo que no buscó y lo que buscó. No buscó a los Baales, es decir, los dioses falsos, el camino ancho, lo cómodo y lo fácil que hubiera sido hacer lo que tantos hacían. No lo buscó, sino que buscó al Dios de su padre. Pero a diferencia de su padre, él no fue un buscador temporal, porque cuando leemos todo el relato de su vida y de su reinado, este hombre permaneció hasta el final, aun cuando tuvo ciertos trompicones con algunas amistades peligrosas que él hizo. Sin embargo, este hombre mantuvo esta línea de seguir buscando a Dios a lo largo de toda su vida. No un buscador temporal, sino un buscador permanente. El siguiente personaje, el siguiente rey, que fue otro buscador, aunque temporal también, es Uzías. En el capítulo 26 y en el versículo 5 dice lo siguiente de él: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, él le prosperó. Todo el lenguaje del texto da la impresión de que la búsqueda fue temporal. En tanto en cuanto tuvo un tutor espiritual, este hombre, Zacarías, no sabemos quién era, pero era un hombre de Dios, entonces, que estuvo dirigiéndole y aconsejándole. Y entonces, en tanto en cuanto este hombre vivió, Uzías fue guiado por él y por lo tanto buscó a Dios. Pero cuando este hombre, Zacarías, debió de morir, Ucías cambió totalmente su búsqueda. Y de hecho, en el versículo 16 se especifica muy bien lo que pasó. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. El hombre que comenzó buscando a Dios cuando tenía un tutor que le guiaba y le dirigía, cuando se quedó solo, sin la ayuda de ese tutor espiritual, lo que buscó ya no fue a Dios, sino buscó su propia promoción personal. Soy rey, pero no me conformo con ser rey. También quiero entrar en el templo y oficiar allí, como hacen los sacerdotes, quizá como hacen los reyes de algunas naciones paganas, que son al mismo tiempo reyes y sacerdotes. Y esto es lo que este hombre hizo. Otra vez tenemos aquí a un buscador temporal. Mientras tenía el soporte, mientras tenía el andamio que le ofrecía ese director espiritual, entonces anduvo bien en su búsqueda. En el momento que ese soporte fue retirado, no fue capaz por sí mismo, por sí solo, de continuar en esa búsqueda. Tengamos cuidado. No vaya a ser que estemos dependiendo tanto de otros o de otro, que estemos apoyándonos tanto en otros o en otro, que cuando esa persona no esté o nos falte, nos vengamos abajo, porque no hemos aprendido por nosotros mismos a buscar a Dios y a tomar la iniciativa. El siguiente rey en esta lista, pero este es un buscador permanente, es Ezequías. Y en el capítulo 31 y versículo 31 se nos da un resumen de lo que fue su reinado. Perdón, 31:21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Este es el resumen del reinado de Ezequías, que buscó a Dios. Y esa búsqueda fue una búsqueda de todo corazón. Eso no quiere decir que este hombre fuera perfecto. Luego salen por ahí sus fallas y salen algunos problemas que tuvo y demás. Pero hay una persistencia a lo largo del tiempo en su vida en esa dirección que había emprendido. Y el último caso de rey aquí, que busca a Dios, es Josías, en el capítulo 34 y versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, tenía 16 años en este momento, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Un jovencito que 8 años antes, cuando todavía era un niño, nada más, y ya había ascendido al trono, en una época en la que quizás otros jóvenes de su edad buscarían otras cosas. Sin embargo, este muchacho, este joven rey, tiene claro a quién va a buscar. Y de hecho va a ser la suya una búsqueda permanente. Hasta el final de sus días, él va a caminar en esa dirección. Buscadores temporales, buscadores permanentes. Hoy pasa lo mismo. Hay personas que son, tristemente, buscadores temporales. Comienzan, se entusiasman, se emocionan, pero llega el tiempo, llegan los problemas y las dificultades, las pruebas, y al final comienzan a buscar otras cosas. Pero gracias a Dios también están los buscadores permanentes, los que a lo largo del tiempo y de la vida perseveran en esa línea que habían comenzado. Sin duda, el libro de los Salmos es la parte de la Biblia donde más veces aparece eso de buscar a Dios. Hay muchos salmos en los que el autor expresa esa necesidad, ese deseo de buscarlo. Solamente voy a citar un pasaje, nada más. El Salmo 27 y versículo 4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Es un salmo de David, este. Y David tiene claro cuál es su objetivo principal en la vida. ¿Cuál es la diana en la que él quiere que su flecha dé en el blanco? Una cosa he demandado, una cosa le he pedido a Dios, y esta buscaré. Fíjate qué equilibrio hay aquí entre petición, por un lado, y por otro lado esfuerzo en esa petición. Pido, pero no me quedo sentado, no me quedo de brazos cruzados, pasivo, esperando. Pido para que Dios intervenga, pero yo mismo también me esfuerzo. Y yo mismo pongo todo de mi parte para que ese encuentro se pueda producir. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. ¿Y cuál es esa cosa? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Que pueda estar en su presencia, que pueda extasiarme en la adoración, en la contemplación de esa belleza, de esa hermosura, de esa grandeza que hay en él. Y no solamente extasiarme en esa adoración, sino profundizar en ella. Eso es inquirir, es ahondar, es profundizar. Porque aquí estamos ante un océano que no tiene fondo, que no tiene orillas, tampoco donde llegamos y decimos, ya está, ya hice pie, ya llegué al límite y toqué la orilla. Esto es el propósito, esta es la meta más grande para David. Y eso de que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida da pie a pensar de que no solamente está hablando de los días de su vida temporal aquí abajo, terrenal aquí abajo, los años que tuviera por delante, sino más allá de la frontera de la muerte, que pueda estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para siempre, por toda la eternidad. Aquí tenemos este salmo precioso de devoción, de expresión de un anhelo que apunta a lo más alto, como veíamos en la carta a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 1. Poned la mira en las cosas de arriba. Ahí estaba mirando David precisamente. A veces, cuando en la vida hay prosperidad, sobre todo prosperidad material, prosperidad económica, esa misma prosperidad, esa misma facilidad y comodidad se puede convertir en un obstáculo formidable para buscar a Dios. Porque el corazón se habitúa, el corazón se centra en tantas cosas materiales que ahora se tienen y que el mundo te está ofreciendo, que entonces toda la búsqueda está puesta en esas cosas. Eso es lo que le ocurrió a la generación que vivió cuando el profeta Amós. Si vamos a este profeta, Amós, capítulo 5 y versículo 4. Amós vivió en el tiempo del rey Jeroboam II, el rey de Israel, Jeroboam II. Fue un tiempo de avance. Después de haber estado retrocediendo en territorio, después de haber estado perdiendo terreno durante muchos reinados, de tal manera que la nación, los límites de la nación se iban contrayendo, iban disminuyendo cada vez más, haciéndose de una nación grande, que fue cuando David y Salomón, a una nación cada vez más pequeña, a causa de derrotas tras derrota consecutiva, durante el reinado de este hombre Jeroboam II, que vivió cuando Amós, la nación se ensancha y la nación se recupera otra vez, de tal manera que hay progreso, que hay avance, hasta el punto que parecería que todo va bien, todo va viento en popa. Y ahí está la prosperidad material. Ahí está la abundancia de bienes que ahora se tienen y se poseen. Pero ahí está también el formidable obstáculo que ciega los ojos con todo ese materialismo para no buscar a Dios. Y es ahí el mensaje de este profeta. 5:4, pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad al Señor y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Y la gente aquella se podía preguntar: ¿vivir? Pero si estamos viviendo, y estamos viviendo mucho mejor que nunca, mucho mejor que la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos y bisabuelos, estamos como nunca antes habíamos estado. ¿A qué vienen todas estas predicaciones de buscarme y viviréis, no sea que acometa como fuego a la casa de José? ¿Qué son todas estas amenazas y todos estos avisos? ¿A qué viene todo este mensaje pesimista de este profeta del pesimismo? Eso es lo que tanta gente podría pensar cuando escucharon las palabras de Amós, de buscar a Dios para poder vivir, para poder salir adelante. Porque detrás de toda esa apariencia, de toda esa fachada de que las cosas van bien, del materialismo, de la prosperidad material y demás, se escondía una realidad bien distinta, que es la que el profeta diagnostica, que ve más allá de las apariencias. Y efectivamente, ese materialismo que cegó los ojos de aquella generación para no buscar a Dios, en el plazo de 20 años, 20 años solamente, esta nación fue llevada al cautiverio, para siempre. las 10 tribus, el reino del norte, fueron atacadas por los asirios, su capital fue tomada y todos ellos fueron deportados. 20 años después de que Amós estuviera avisando que tenían que buscar a Dios si querían vivir. ¿Qué lecciones nos da la Biblia? Nos da la historia, porque esto es histórico. Esto es histórico. Si aprendiéramos de la historia, si los pueblos, si las naciones aprendieran de la historia, qué diferentes serían las cosas. Vamos al Nuevo Testamento, porque todo lo que hemos visto hasta ahora estaba en el Antiguo, pero en el Nuevo también tenemos este mandato de buscar a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículo 26, todo lo que hemos visto hasta aquí, todos estos pasajes, iban destinados al pueblo de Dios, al pueblo del pacto. Pero ¿qué decir de los demás pueblos? De los que no están dentro de ese pacto. Pues en este pasaje, aquí tenemos al apóstol Pablo predicando en la ciudad de Atenas, la capital de la filosofía, la capital de los intelectuales, de los pensadores. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí, como digo, el mensaje es universal. No va dirigido a una sola clase de gente, a un pueblo específico, el pueblo del pacto. No. Aquí se está hablando a gente que no tiene nada que ver con la ley de Moisés, que no conoce al Dios de Israel, que no sabe nada de todo eso. Y sin embargo, el mensaje es para que busquen a Dios. Y él, el apóstol, les está dando las razones para hacer eso. La razón es que todos los seres humanos, al ser criaturas, somos dependientes. Estamos limitados, lo queramos o no. A veces el ser humano, en su orgullo, piensa que lo puede todo y que nada le es imposible. Pero aquí el apóstol está hablando de que Dios ha establecido unos límites, unos términos. Dice la segunda parte del versículo 26, les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios ha establecido el orden de los tiempos de nuestra vida. Nacimiento, infancia, juventud, madurez, ancianidad y muerte. Y ese orden de esos tiempos es incambiable, es inmutable. Por más avances que pueda la ciencia realizar o la tecnología, jamás se podrá alterar ese orden que Dios ha establecido de esos tiempos. Y los límites de su habitación. El plazo de nuestra existencia. el plazo, la duración de nuestra morada en este mundo, eso también está establecido por Dios. No podemos cambiarlo, no podemos alterarlo, ninguna de esas dos cosas. Por lo tanto, estamos limitados, por lo tanto, estamos dependientes. Y como Él es el soberano, entonces la conclusión es que tenemos que buscarlo, necesitamos buscarlo. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, si ahora mismo se apagaran todas las luces aquí, con la oscuridad que hay ahí fuera, y si se hiciera de noche, es muy posible que tuviéramos que andar buscando la puerta palpando. Hay una oscuridad externa en este mundo y hay una oscuridad interna en el corazón humano. Y el apóstol Pablo está aquí exhortando a sus oyentes a que busquen a Dios, aunque sea palpando, para encontrar la puerta de acceso a Él. Pero inmediatamente añade de que no está lejos de cada uno de nosotros. Dios es accesible y es encontrable. Incluso para aquellos que viven sumidos en la ignorancia y en las tinieblas. Esta búsqueda de Dios es un mandato universal, sin importar lugar ni tiempo en el que estemos viviendo. Y el último pasaje lo tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí está otra vez la búsqueda de Dios. Y está puesto este pasaje en el capítulo 11, y el capítulo 11 tenemos la lista de todos estos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres cuya característica fue precisamente esa. Buscaron a Dios. Y fíjate aquí lo que está diciendo. Porque al principio estábamos diciendo que hay búsquedas que son infructuosas, que son decepcionantes, búsquedas que son inútiles y hasta búsquedas que son destructivas para el buscador. Pero aquí, esta búsqueda es una búsqueda remuneradora, porque Dios es galardonador de los que le buscan. No estamos, por lo tanto, dando palos de ciego, dando golpes al aire, a ver si ocurre algo. Dios es galardonador de los que le buscan. Y no quedarán decepcionados. No quedarán engañados. La búsqueda de Dios, aquello en lo que debemos de emplear nuestra vida, la búsqueda que merece todo el esfuerzo que pongamos en ella. Vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Padre amado, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Y gracias porque tú eres ese Dios que nos llamas y que nos invitas a buscarte. No para que andemos permanentemente sin encontrar nada, porque tú mismo eres el que has prometido que el que busca encuentra. Te damos gracias por esa palabra y te damos gracias, Señor, porque queremos hacer de eso el lema en nuestra vida. Señor, que tú lo grabes en nuestro corazón y en nuestra mente, para que cuando vengan también otras fuerzas llamándonos a que busquemos cosas que son contrarias a ti, podamos tener clara nuestra decisión. En el nombre de Jesús.